El domingo hizo justo un año que se publicó Cancionero de los Cielos, el último trabajo de Viva Belgrado, y este viernes celebran su mayor concierto hasta la fecha en la Sala La Riviera de Madrid. Hablamos con Cándido Gálvez, de cantante líder de los cordobeses. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas. ¿Qué tal, chicos?
Muy bien.
Bueno, menudo año, ¿no? ¿Cómo te sientes con el disco un año después, cuando estáis repasando y ensayando y tal para poner este show? ¿Cómo han evolucionado esas canciones?
Pues contentos, la verdad. Joder, es que hemos hecho 55 conciertos y en 55 conciertos las canciones cambian sustancialmente, ¿no? Y nosotros somos mucho de jugar en los directos a hacer reinterpretaciones, tocar los temas de forma diferente. Y la verdad que nos ha dado tiempo a probar muchas cosas, transiciones, que, bueno, también es normal, ¿no? Que cuando has tocado mucho las canciones te aburres de ellas y, bueno, en nuestro caso creo que nos ha dado para aprender a disfrutarlas de otra forma, ¿no?
Joder, 55 conciertos en un año dan casi a... Bueno, no, casi no, dan a concierto por semana, o mínimo.
Totalmente.
Dios. Toma ya. Bueno, ostras, pues venís más que ensayados y más que con la maquinaria, más que engrasada. ¿Cuántos estáis ahora en Viva Belgrado? ¿Seguís siendo cuatro o ampliáis un poco la banda cuando estáis haciendo directos?
Somos cuatro. Sí, mantenemos el mismo formato.
Sí, sí, sí.
Este Cancionero de los Cielos representó la primera referencia de Full by Salmorejo, vuestro primer sello, o sea, vuestro propio sello, ¿no? Después del último trabajo. Echando la vista atrás, ¿qué tal la vivencia, ¿no? De montarte tu propio sello,
que además es promotora, sí. ¿No? Además de editores, promocionáis eventos, ¿no?
Eso es, sí. Pues, sí, a ver. Muy bien, porque nosotros somos muy control freaks. Hasta ese momento habíamos trabajado con Allowed Music y todo súper bien, súper contentos con ellos, pero es verdad que pues somos muy controladores y a veces eso crea un poco de fricción con la gente con la que trabajamos. Y bueno, ha supuesto un montón de trabajo, la verdad. Y bueno, como imagino que sabéis, en la mayoría de los casos sacar discos no es muy rentable. En nuestro caso tampoco lo ha sido, pero bueno. Nos gustaba al menos tener el control de todo y también pensando un poco a largo plazo, pues yo qué sé, si dentro de 5 o 10 años pues tenemos que parar un poco, tener una plataforma que nos sirva para hacer otras cosas, ¿no? Sacar otros grupos, montar eventos, etcétera.
¿Porque tenéis previsto realmente sacar a más gente?
Pues es lo que nos gustaría, una vez tengamos algo de rentabilidad o recuperemos lo que hemos invertido en Viva, pero sí, la idea desde el principio era esa.
¿Y costó hacer el paso de tiraros a la piscina por vuestra cuenta?
A ver, es que en ese momento fue la decisión que creímos más acertada. Como que ya con Allowed Music decidimos separar caminos, hablamos con algunos sellos, pero bueno, creo que teníamos el conocimiento y las ganas para hacerlo, porque bueno, yo, aparte en mi curro, entre semana trabajo en distribución digital, Ángel trabaja en fabricación de merchandising, como que teníamos ya bastante... Sabíamos cómo se hacía, ¿no? Y cómo se gestionaba. Entonces, bueno, pensamos que para ahorrarnos quebraderos de cabeza, ¿no? Y también ser conscientes nosotros de, bueno, dónde está el disco, dónde no está, cuánto ha generado en el invento, por qué lo han devuelto de Fnac, lo que sea. Ser nosotros plenamente conscientes de todo eso.
Sí, sí. Más estos pequeños problemas de logística. Oye, solo una última cosa. Claro, el sello Allowed Music al final es como una familia, ¿no? No es un multisello donde a veces... Ah, es que la persona que nos lleva ahora no sabemos quién es. No, es casi una familia que le ponen mucho cariño. ¿Fue difícil el momento de...? Me imagino que es comparable como hacer una ruptura sentimental, ¿no? ¿Qué, ¿cómo lo hicisteis? ¿Les invitasteis a cenar y...?
No, bueno, es que... A ver, fue doloroso porque... Aparte de, digamos, compañeros, ¿no? De sello, éramos amigos. Y seguimos siendo muy amigos, vamos... Hablamos con mucha frecuencia, nos felicitamos, todo esto. Pero ya fue algo que se venía dando de lejos y los dos, digamos, que lo intuimos. Sergio, al final, pues lo que vosotros decías, Loud es un proyecto muy, muy do it yourself, muy de Sergio y de Nuria, sobre todo de Sergio en lo que es el desarrollo artístico. Y bueno, ellos ya son familia, tienen varios hijos... No, digamos que no tienen la disponibilidad que nosotros aspirábamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, ya poco a poco se iba viendo y no fue traumático en ese sentido, fue bastante de mutuo acuerdo.
¿Y quiénes han sido referentes en la historia de la música de que han sabido generar su propio sello, su propia base de operaciones? ¿En quiénes os habéis fijado? ¿Habéis llegado a leer algún libro de algún otro músico que es como, ah, mira, esta idea es buena, me la apunto?
A ver, nosotros, el gran referente es Discord, ¿no? Que del sello Díaz Mackay, que sacó Fugaz y todos los grupos de Washington y tal. Nosotros creo que más lo intentamos mimetizar más porque lo veíamos en casos cercanos de referentes cercanos, ¿no? Pues yo que sé, Stan Steele crearon Buena Suerte para autoeditarse, Berry Charra crearon Only in Dreams para autoeditarse, Calavento hace poco, ¿no? Han creado Mongri, también el caso de Lisabo con Videouts. Como que veíamos que en casos de bandas que a nosotros nos gustaba cómo funcionaban, ¿no? Era un paso bastante frecuente. Entonces, bueno, lo vimos claro y de momento contento, la verdad.
Sí, sí. O sea, la independencia es the way. Por cierto, el sello se llama Fueled by Salmorejo, ¿no? Como que el salmorejo os da la gasolina. ¿Cuál es tu receta personal, Cándido, del salmorejo?
A ver, a mí me gusta con mucho ajo. Yo soy muy de... Me gusta mucho ajo y bastante espeso, no tan líquido. Así que bueno, le echo bastante pan y bastante ajo.
¿Y solo la miga blanca o corteza y todo?
A ver, aquí en Córdoba decimos que tiene que ser pan de telera del día anterior. Yo le echo la corteza y la miga y todo.
Sí. ¿Vinagre le echas?
Sí, claro. Poquito de vinagre, sí.
Es que yo le encuentro al tomate que ya tiene una acidez, por lo cual, ajá, yo empecé a hacer salmorejo sin vinagre y porque ya la... Igual que en un gazpacho tienes los pimientos que tienen ese dulzor, entonces con el vinagre pues hacen un equilibrio. El salmorejo... No sé qué opinas. Yo no le echo vinagre. O a lo mejor unas gotas del vinagre balsámico dulce, pero el transparente.
Sí, queda bien, ¿eh? Depende de quién le pregunta, igual te...
Igual me meten
con un cordobés. Yo le echo balsámico.
¿Y qué le echas?
Al final es lo que hay en casa, sí, sí.
¿Y qué le echas de guarnición? Porque claro...
A ver, el clásico es huevo y jamón. Uh-huh. Yo, bueno, he sido vegano muchos años, entonces... he tirado por otras cosas, ¿no? A veces le estaba un poquito de tofu ahumado, de aguacate, manzana, hay gente que le echa, lo he visto también.
Uh-huh. Sí, el dulzor de la manzana, incluso un trozo de manzana a veces, esto me lo dijo un colega, le echa a sus gazpachos o a sus salmorejos para darle ese acidulzor, esas manzanas ácidas. Bueno, suficiente. Venga.
Has dicho que tú lo echas, que te gusta mucho el ajo y que se lo echas a tu salmorejo en exceso. ¿Qué sería el ajo en Viva Belgrado ahora mismo?
Hostia, buena pregunta. Pues quizás los directos, ¿no? Creo que son la parte troncal y más chula de Viva Belgrado. Bueno, a ver, creo que la parte discográfica o la parte del disco se disfruta, ¿no? Pero creo que hay una banda que no se entiende sin la parte de directo.
Pero es como, no sé, los talibanes de Salmorejo quieren lo que es la receta, ¿no?, canónica. Y con vuestro caso, ¿no? Creo que tenéis una parte del fandom nostálgico, ¿no?, de los primeros discos, que siempre se quejan de que ya no gritas. Es como, ya no hay gritos en Viva Belgrado. ¿Dónde están los gritos? Sobre todo en este último disco. ¿Dónde están los gritos? ¿Qué les dices a ellos?
Ya, tío. Y además es que se ha convertido en una especie de casi de coña o de meme. Ya en todos los comentarios de los vídeos de YouTube hay chistes al respecto. Pero es curioso porque... A ver, si yo hago la cuenta de los temas en los que grito en este disco y en el anterior, es bastante parejo y hay casi un 50% ahí de griterío. Pero al final, bueno, escoger los singles pues, tienen que ser más escuchables, ¿no? Más, bueno, radiofórmulas, por decirlo de alguna manera. Y la gente, pues, al final se queda con eso. No sé, yo les diría que escucharan el disco entero, tío, que sigue habiendo gritos.
Pero, por ejemplo, tanto en Vernissage, bueno, en casi todas las canciones, tu forma de frasear y cantar podría ser un rap. Podría, si tú le restas todos los instrumentos y le añades una base trap, tienes una forma de cantar que encaja mucho con el sonido de cómo canta la gente joven ahora, sobre todo en el ámbito urban. ¿Cómo has llegado a esa forma de cantar? ¿Quién es, cuando tú mismo estabas intentando encontrar tu manera, tu estilo y tal, ¿a quién escuchabas o quién crees? ¿A qué se debe?
A ver, nosotros plagiábamos descaradamente a un grupo que se llama La Dispute, uh-huh. un grupo americano de Michigan, uh-huh. que tiene mucho este rollo así como muy nervioso, muy verborreico, y era un poco lo que yo quería hacer al principio. Luego creo que, bueno, hemos ido haciéndolo un poco más nuestro y así, pero en esencia era eso. Es verdad que nos lo dicen mucho, ¿no? Que tiene, que parece como si estuviera rapeado y así, pero bueno, nuestros referentes en principio nunca han venido tanto de esa parte, sino más de, pues, La Dispute, Me Without You, un poco ese rollo.
Ajá. Pero, por ejemplo, en vuestro anterior álbum, en Bellavista, tenéis el tema más triste que Shinji Ikari, sí. que despista bastante. Si tú nunca has escuchado Viva Belgrado y te ponen ese single, que encima tiene un vídeo muy bonito, que ya sé que está inspirado en uno de los animes de los que eres fan, uh-huh. Dices, ah, ostras, esto es este rollo Mac Miller o Bedroom Pop, R&B y tal, y de repente no tiene nada que ver con el sonido más canónico de Viva Belgrado.
Total.
¿Qué decisiones tomasteis como banda de aprobar incluir una canción que puede despistar tanto y encima sacarlo como single? O sea, ¿por qué tuvisteis claro que queríais que esa canción os representase?
Ya, tengo que decir que me da un poco de coraje porque se ha puesto como la primera o la segunda en Spotify de las más escuchadas y ahora crea como hay un poco de disonancia entre lo que la primera impresión y lo que realmente la banda es, ¿no? Pero, a ver, no sé, es que nosotros siempre nos gusta jugar mucho con los tracklists y que haya bastante variedad, ¿no? Que dentro de lo que hacemos, bueno, que haya temas más suaves, temas más fuertes, no sé. Y siempre en todos los discos habíamos jugado a hacer algún tema que fuera, pues, como la balada o el tema así un poquito más accesible. Y ahí teníamos un poco la idea eso, de hacer como un tema que fuera como con alguna referencia a anime y con el rollo este de, como lo-fi, ¿no? Porque, bueno, ahora ya hace bastantes años, ¿no? Pero cuando empezaba el rollo este de las versiones lo-fi con un loop de un anime, ¿no? Ahí en YouTube y tal. Como
hip-hop
que,
beats no para sé, estudiar, ¿no?
Exacto. Y la idea era esa. Creo que luego se nos acabó yendo un poco de las manos. Hubo mucho autotune, muchas voces dobladas y tal. Pero, no sé, nos gustaba jugar a ver si éramos capaces de hacer ese tipo de canción, ver si nos salía, cómo de difícil era y qué pasaba luego si la subíamos a Spotify, si de verdad iba a tener más escucha o si no. Y bueno, no sé, fue un experimento,
Sí, pero un experimento que, como has dicho, se ha ido bastante de manos porque no me había dado cuenta y realmente, más triste que Shinji Ikari, tiene mínimo 4 veces más streams que la gran mayoría de canciones vuestras.
Total. Es que al final es que pues es playlisteable, tío, ya está. No sé, la metieron en un montón de playlists y a día de hoy, 4 años después, sigue generando más streams que las demás.
Johan te ha preguntado, ¿no?, por el rapear en tus canciones. En una canción que sí que incluye en rap estrictamente es Jupiter and Beyond the Infinite junto a Eric Urano. ¿Cómo surge esta colaboración?
Pues porque somos muy fans suyos. Somos súper fans y bueno, en este disco era algo que no habíamos hecho, lo del tema de las colaboraciones, y siempre como que hemos sido un poco recelosos con ese tema, ¿no? Como que no queríamos meter a un artista como por intentar llegar a su público o algo así, sino que nos apetecía crear una canción desde cero pensando en una persona y que fuera como una parte indisoluble, ¿no?, del tema. Y teníamos el concepto este de Júpiter, ¿no?, por todo el tema del cielo en Cancionero. Y nos parecía que él, como tiene esta lírica tan como cósmica y del espacio y así, encajaba muy bien. Y nada, bueno, lo planeamos con él. La verdad que fue, desde el principio estuvo súper receptivo. Se sacó el tema en 3 días o algo así, súper rápido. Y muy contentos. De hecho, ya alguna vez hemos comentado de hacer algo más cosas juntos, hacer un EP juntos o otro single juntos, así, porque fue una colaboración súper fluida y como que no hemos sentido luego muy en la misma línea, ¿no? Cuando lo hemos hecho en directo y, no sé, como que encajamos muy bien juntos.
Tengo que decir que, ya que has mencionado, Sergi, Jupiter and Beyond the Infinite, es un ejemplo de que hay cierta seriedad en vuestra música, ¿no? En las letras, en la cierta cosa como épica, ¿no? Y ¿Os hace gracia que pueda haber una percepción de que os tomáis demasiado en serio? Sobre todo en esta época donde los artistas se sobreesfuerzan en ser muy irónicos, en redes, en venga, no están en serio, solo hacemos música, ¿no? ¿Os reís un poco de tomaros en serio o realmente os tomáis en serio vuestro arte?
No, de hecho tenemos como un poco de ahí de como de complejo, tío, porque es justo lo que tú dices, que no sé si es algo actual o algo como muy de aquí endémico o algo muy de nuestro estado o nuestro contexto, no sé, pero parece eso, que aquí funciona mejor la ironía, ¿no? Funciona mejor la parodia, no sé, un lenguaje más eso, pues irónico, graciosillo y tal. Y sí que tenemos un poco eso, como de complejo, tío, porque cuando compartimos, o sea, con bandas que nos flipan, ¿eh? Y bandas amigas y tal, pero como que damos un poco la nota, ¿no? Con el rollo este tan intensito y tan intelectualoide, por así decirlo. Y, pero sí, a ver, tío, luego yo qué sé, luego nosotros, evidentemente, no, tampoco nos lo tomamos tan en serio. Como el ejercicio estético que hacemos porque las bandas que a nosotros nos molaban y nos molan, pues hacen eso, ¿no? En Estados Unidos, yo qué sé, si te vas a La Dispute, a Tusha More, a Pianos, a todo este rollo, pues es muy intenso, tío, no sé, entonces venimos de ahí.
Es que encima luego hay temas como Chekhov y las gaviotas, name dropping, sí, Chekhov, sí. Es muy de señor interesante, ¿sabes?
Exacto,
que
sí.
Hoy en día como todo es como... Todos tenemos miedo de que nos caiga la pegatina de eres un señor o estás todo el día hablando de John Ford y cultura, la cultura de, ¿no? La cultura de peso, ¿no? Saturno devorando a su hijo, ¿no? Un cuadro de Goya, hombre, tal, ¿no? ¿No? Llega a haber un momento que ya es como que, hostia, esto es casi para tomárselo a guasa o responder de alguna manera, ¿no? Pero bueno, pero está
sí,
muy bien.
Sí, satura y hay coña, ¿eh? Hay coña en redes, hay coña en los foros. Nosotros somos muy de meternos a mirar qué se dice y no nos pegan palo.
¿En qué foros entráis?
Hay uno en Foro Asquena.
Sí, en la plaza
bastante, ahí nos dan bastante. Había otro en Zona Cero, en Twitter también hay jaleo a veces.
Siempre es complicada, ¿no? Meterse en redes o googlearte a ti mismo. Sois mucho de buscaros, ya no en foros, ¿no? Ciertamente, iba el grado, ¿qué cuentan de nosotros?
Hostia, en Foro Coches, por ejemplo. En Foro Coches hubo un hilo también bastante. Y ahí sí que ahí nos dieron pal pelo, tío.
Ya, sí que es donde mejor ni entrar. Oye, habladme de vuestro vínculo con Santi García, que fue uno de los productores de este último disco. Y obviamente vinisteis a San Feliu. Ahí, Santi García, el Albini de la Costa Brava, se le dice.
Total.
¿Qué destacáis de él como productor?
A ver, nosotros fuimos porque era como el referente en el rollo que nosotros hacíamos, ¿no? Había hecho a Tundra, había hecho a Daitro, a Stan Steel. Luego hemos ido desarrollando una amistad brutal, tío. Y, bueno, hemos hecho 4 discos con él. Creo que eso lo dice todo. Es un tío muy... que no tiene ni trampa ni cartón, tío. O sea, pues es Santi, no sé cómo decirlo. Es un tío que vive en un pueblo, que le mola ser de pueblo, que no quiere pisar la ciudad lo menos posible, vaya, y que te habla, te lleva a comer a los sitios que a él le molan, te lleva a beber a los sitios que a él le molan, no sé. Nosotros lo ha llevado a casa de su madre a comer. No sé, es un tío muy llano, un tío muy guay, y es que te lo pasas muy bien con él. Tengo que decir que luego te lo pasas tan bien con él que las horas de estudio a veces... Se fuman.
Y encima la playa, ¿no? Un día hacer una paella.
Claro.
Sí, bueno, hay stories por ahí que no sé si se ha pillado. Tiene un barco a medias con un colega o algo así, una lancha o algo, y lleva las bandas por ahí a tirarse.
Siempre, si se sigue la cuenta ultramarino, siempre se ve, ¿no? Como un día está ahí en la playa con la barquita.
Y encima tiene a Borja Pérez de su padawan que vamos, no le puede gustar más la ruina. Entonces, saludos si nos está escuchando. Entonces, sí, hay peligro en ultramarino, pero se graban increíbles discos ahí. Oye, ¿qué tal es un día a día vuestro en Córdoba? ¿Cómo es? No, me viene un poco como una canción de que es un buen día de Jota de los Planetas, ¿no? Que describe cómo era su día. Pues, ¿cómo es eso? ¿Un día normal para Cándido, andando por Córdoba, que se retroalimenta en la música que haces?
Hostia, un día entre semana, un día... ¿Sabes lo que pasa?
Entre semana.
Y entre semana curro.
Sí.
Entonces, que estoy súper liado, tío. Tengo curro 8 horas al día en un curro así de oficinista, por así decirlo, vaya, delante de un portátil. Entonces es bastante aburrido. Y los fines de semana generalmente estamos liados con los conciertos, y si no es un concierto, es una grabación, y si no es que montamos nosotros otro concierto. Sí, me gustaría darte una respuesta. O sea, lo guay es cuando salimos de gira, cuando vamos a otros países y así, pero en Córdoba... Y me gusta mucho, ¿eh? Soy muy defensor de Córdoba, me flipa Córdoba.
Es que pero... Córdoba estaba bajo el radar de sitio al que... Igual que todo el mundo todo el rato coge aves a Málaga o a Granada o tal, ¿no? Hay como ese turismo interno no en verano, sino en entretiempos. Y Córdoba, como no tenéis costa... Tenéis, sí, hay mucha herencia histórica y la mezquita y tal, pero estáis como un poco bajo el radar, ¿no?
Sí,
comparado con otras
ciudades. Que se quede
claro,
así,
¿eh? No, es que es lo que os va a tocar, porque al final Sevilla, Barcelona, Málaga, está todo ultra turistificado, hasta el nivel de que pues se está yendo los precios de alquiler, etc. Y sí, vosotros estáis ahí como low-key, y Córdoba es lo más, que lo sé. Entonces, vale, no quieres recomendar, pero... Pero diciendo el garito Long Rock, el tapeo debe de ser escandaloso, ¿no?
Se come muy bien. A ver, es una ciudad pequeñita, muy bien comunicada porque tiene AVE. Ahora están empezando a hacer vuelos comerciales, que es lo que más miedo me da a mí. Pero, o sea, es preciosa. El Paseo de la Ribera, el Puente Romano, el Museo de Arte Contemporáneo, toda esa zona es increíble, toda la zona de la Judería. Y es muy pequeñita, se ve bien, pero es verdad que eso, las guías, tradicionalmente es como que se viene a pasar el día, pero luego se duerme en Granada o en Sevilla.
Ajá.
Creo que también nos hace bien, ¿eh? Eso.
Bueno, mira, sí, se tal. Pero te iba a preguntar, ¿hay suficiente escenilla local? Vosotros que ahora con Fueled by Salmorejo vais a poder intentar dinamizar un poco más y dar oportunidades a otras bandas montando eventos y tal. ¿Hay escenilla? ¿Hay seguidores de como para que haya un pequeño underground de entusiasmo, de jóvenes... Que responden a las propuestas, o bares pequeños y tal, donde se pinta?
A ver, me gustaría decirte que sí, quizás es porque nosotros ya hemos pasado el umbral de los 30, estamos ahí un poco más desconectados, pero la verdad es que yo, no, la verdad, en torno al rock, bueno, en general, en torno a la música, la escena es muy, muy limitada. Y nosotros montamos el ciclo este de Fueled precisamente por eso, hacemos un jueves al mes, de octubre a mayo, y traemos a una banda de fuera para que toque con una banda local. Y bueno, con la intención de crear un poco de tejido, que se hagan amigos, que luego hagan un intercambio, vayan a la ciudad del otro, y así. Y está costando, la verdad. Es verdad que lo hacemos el jueves, pero está costando.
Ya. Oye,
no, o sea, a veces cuesta incluso aquí que la gente te llene, sobre todo de bandas nacionales. Me imagino en Córdoba que hay mucha menos población objetivo, básicamente por densidad de población.
Sí.
Ha de ser muy complicado.
Total.
Pero mira,
está costando, sí.
Imagínate, os dan un cheque en blanco para montar un pequeño festival con dos escenarios que no se solapan en Córdoba, ¿vale? En alguna zona, un recinto y tal. Cheque en blanco, con fondos de Jeff Bezos, que tomar dinero, jóvenes, montar conciertos, O sea, imagínate, puedes pedir a cualquier banda del mundo. ¿Qué 5 bandas programas como cabezas de cartel? Y luego
aquí que te voy a decir las bandas que me molen a mí, no las que creo que van a traer gente ni nada.
Claro. Claro, eso es sin ánimo de lucro. Te dan un cheque en blanco y no pasa nada si no devuelves los gastos.
Hostia, pues a ver, yo soy un pesado y siempre lo digo, pero el mejor concierto de mi vida ha sido Bon Iver en sala, en una arena de estas, no sé cómo se llama, en Berlín. Fue una cosa, tío, que no he sentido con ningún otro concierto en mi vida, y joder, he visto muchos conciertos. Fue increíble. O sea, que Bon Iver, 100%.
¿Bon Iver? 4 más.
Soy muy de Nick Cave también. Ajá. Y creo que también tiene directos muy chulos. Lisabo. Mi banda favorita, también directo increíble. Big Thief.
Sí.
Que lo vi hace poco y fue increíble también.
¿Qué lo viste? ¿En Canela?
En el Canela, eso es.
Canela Party.
¿Qué me queda? Me queda uno, ¿verdad?
¿Eh?
Sí.
A ver, yo qué sé. Estoy a tope con MJ Lenderman ahora.
Mira, viene el Primavera Sound. Toca este año.
¿Viene?
Sí, MJ Lenderman, sí. El que no es el McGee, que el McGee.
Ah, no, sí, MJ Letterman, que no, sí, que no viene
McGee. MJ Letterman, o sea, habíamos equivocado y era como, guay, MJ Letterman. Pero también, ¿por qué no viene McGee? Muy bien, muy bien, muy bien. Lo petas, lo petas.
Hablando de conciertos, ¿no? Este viernes celebráis vuestro mayor concierto hasta la fecha. ¿Hay nervios o qué?
Sí, sí, sí. Hay nervios porque, joder, todavía nos ponemos nerviosos y al final es el típico bolo en el que no quieres que nada salga mal, que no se te rompa un cable, que no falle un ampli. Y ya vas como predispuesto a seguro que algo sale mal. Pero bien, o sea, también con ganas, ¿eh? Porque el anterior que hicimos en Madrid fue el primero con el disco y la verdad que lo llevábamos cogido con pinzas, estábamos súper, súper nerviosos. Y ahora ya después de 55 conciertos creo que lo vamos a disfrutar más.
Oye, háblame de todos los países en los que habéis tocado. Habéis tocado como en 23 países, o sea, sois una banda que gira internacionalmente, enhorabuena. Uno de los países donde habéis podido tocar y donde tú habías estado antes, si no me equivoco, creo que me lo aclares, es Japón. Que también ejerce bastante influencia. Bueno, en el disco anterior tenéis canciones como Más triste que Shinji Ikari, que hemos mencionado, Shibari emocional, Ikebukuro emocional, ¿no? Esto en Bellavista. ¿Es verdad que tú habías estado antes de ir con Viva Belgrado trabajando? ¿Cómo era esto?
Sí, haber ido muchas veces.
¿Eres
he perdido la cuenta, ¿eh? He ido, bueno, o sea, he visto animes, pero tampoco soy, no estoy muy al día, la verdad. la movida es que, a ver, yo qué sé, cuando era más joven, pues me gustaba, estaba muy a tope con el tema de los viajes, esto del Workaway, el Couchsurfing, no sé si vosotros, lo del Workaway era como que te dan alojamiento y comida a cambio de hacer un trabajo X horas a la semana, ¿no? Y lo hice varias veces, estuve en varios países y así, y uno de ellos fue Japón, y la verdad que me flipó, no sé, tiene... Creo que, a ver, es muy fácil que te flipe Tokio, ¿no? Es normal. Pero no sé, me flipó especialmente y estuve pues, 3 o 4 veces en un hostal, eso, trabajaba 20 horas a la semana y me daban una litera en una habitación con daiquiri y comida los días que trabajaba. Entonces, claro, me salía bastante económico el viaje y no sé, estaba allí con visado de working holiday, con visado de turista, haciendo chanchullo y tal.
Sí.
Y... eso me le pasa muy bien, tengo muchos recuerdos de ahí y al final pues muchas cosillas. Tenemos un sello que nos edita ahí, muchas bandas con las que ya somos colegas y eso pues al final se acaba filtrando en los temas, ¿no?
Sí.
Es muy guay eso de Japón, ¿no? Siempre hay como un sello DIY que acaba pillando grupos de screamo sobre todo, ¿no? Sí. Es una escena que se mueve mucho.
Es que cualquier escena nicho tiene una representación en Japón con sellos y tal, y ¿no? Y ¿habéis tocado, claro, en Japón?
Sí, sí.
¿En varias ciudades o solo Tokio? O ¿cómo fue eso?
Hemos ido dos veces, la primera en 2017 y esta este año. La primera hicimos solo Tokio, sí, 3 o 4 conciertos. Y esta sí hemos salido un poquito más. Hemos hecho 2 en Tokio, uno en... Takasaki y otro en Yokohama. Bueno, Yokohama está a 1 hora de Tokio, tampoco es que esté muy lejos, pero...
Pero... Qué guay. O sea, ir a Japón a tocar y delante de ese público que es lo más...
Brutal, tío. Y las salas es una cosa que no hemos visto en ningún lugar en el mundo. O sea, el equipo de sonido que tienen, la calidad de la gente currando allí, los técnicos de sonido, los técnicos de luces, es increíble. O sea, pero de verdad están a un nivel que ni, yo sé, muy pocas salas en España tienen el nivel que una sala media en Japón, a nivel de equipo de sonido, de calidad de audio y tal.
Y encima, con los hospitalarios que son, que es como un nivel de locos, o sea, no me quiero ni imaginar cómo era el trato de backstage, de que a lo mejor no estamos hablando de excesos ni nada, sino de, ¿no? De todo hecho con un cuidado y una sensibilidad, ¿es así?
Sí, a nosotros también porque íbamos girando con una banda de allí a la que nosotros ya le habíamos montado una gira aquí. Entonces se sentía muy en deuda y era excesivamente agasajado. O sea, ella rozaba los permisos casi y a veces nos hacía sentir casi incómodo.
Sí.
Pero sí, sí, se le ocurra mucho.
Mira que luego tienen sus normas de... ellos tienen la costumbre de siempre que vienen a hacer una visita o algo, traer un presente, sí, ¿no? Un pequeño regalito. Pero es como que hay reglas de no puedes dar un regalo que produzca vergüenza, en el, ¿no? En plan, te has pasado, ¿no? Pero mira, hay veces que no lo pueden controlar, que es como... Es que la gratitud la tengo que mostrar. Es heavy, tío.
Total, yo recuerdo, por ejemplo, a lo mejor... Pues yo qué sé, quería llevarte para mi familia, ¿no? Y les preguntaba yo, oye, ¿dónde puedo comprar este té? ¿Sabes? ¿Me recomienda algún sitio? Y al día siguiente me viene y me trae él una caja de té. Pero no era para que me la comprara, solo quiero comprarla yo. Pues un poco así con todo. A lo mejor uno estaba malo y decía, oye, me lleva a una farmacia que no sé qué. No, iba él y te traía un montón de medicina. No hace falta, de verdad.
Volviendo un poco a Cancionero de los Cielos, no solo ha sido el primer disco con Full Pais Amorejo, sino que también es el primer disco con Jaime Acosta, la guitarra, el guitarrista de Aiko, el grupo, entre otros. ¿Qué tal ha sido esta nueva incorporación después ya de un año, bueno, más de un año trabajando con él?
Pues, honestamente, brutal. Es muy difícil. Creo que hemos tenido mucha suerte con él. Porque eso, cuando haces un cambio de miembro nunca sabes cómo te va a salir. Nosotros tampoco le conocíamos mucho. O sea, habíamos coincidido con él alguna vez, pero bueno. Y ha encajado súper bien, tío. Creo que encaja muy bien con la personalidad de la banda, ¿no? Pues como al final, pues chaval es más o menos tímido, así paradito. Y él es muy como nosotros. Y aparte aporta él está haciendo el doctorado en física y entonces es como la persona inteligente de la banda. Y aporta un balance chulo, tío, porque yo qué sé, pues te cuenta cosas de repente científicas, estas que nosotros a lo mejor nos hemos caído y en la furgo hay conversaciones.
Dios.
Conversaciones chulas.
Qué bueno, sois como los Pink Floyd, ¿no? ¿No eran todos como licenciados en astrofísica o Roger Waters o uno? O el, no.
Sí, tenía algo, bueno, bastantes estudios, creo.
Sí, eran todos.
De Cambridge y sí.
Eran todos,
bueno.
O sea que ahora bueno, sois.
Yo estudié periodismo, o sea que no.
tenéis estudios. Oye, pero a todo esto, él vive en Madrid o.
Sí,
porque claro. Ángel y Álvaro y tú estáis en Córdoba. Entonces, ¿la dinámica de tener un miembro simplemente es coordinar agendas para los ensayos? ¿Sois de ensayar mucho?
De ensayar mucho.
Éramos.
Y ahora somos de no ensayar nada. O sea, ahora ensayamos la prueba de sonido y ya está. Pero bueno, también que pensamos que sería más difícil coordinar la banda, la logística con una persona fuera. Y está siendo bastante fácil. Al final eso, Córdoba en hora y media está en tren en Madrid.
Es que, tío.
Y a veces viene incluso bien, bueno, a él le viene de puta madre, porque claro, es que nosotros salimos de Córdoba, pero casi todo en general está como de 4 a 5 horas arriba hacia el norte, ¿no? Entonces siempre a él le pilla genial para que le recojamos y le dejamos. Y se ahorra unas partes del viaje, se ahorra las cargas, las descargas.
Bueno, un señorito madrileño, llega, todo puesto, venga, su salmorejo, venga, a tocar.
Eso, sí,
claro
sí.
Que sí. El disco abre con vernissage, una palabra francesa que significa, es una manera de describir un pase previo, ¿no? Sobre todo un acontecimiento artístico, ¿no? Históricamente, según lo que me dice internet, es como si un artista iba a hacer una gran exposición, invitaba a miembros de la burguesía, mecenas y tal, para verlo antes que nadie, ¿no? O sea, es un ejemplo de una cosa de la élite. ¿Creéis valioso crear una élite que sea accesible a vuestros seguidores?
Una élite que sea accesible a nuestros seguidores.
Sí, o sea, el concepto es, por ejemplo, tú montas una fiesta y si no me invitas, pues yo veo que ahí sois una élite porque sois un grupo reducido de personas que estáis disfrutando de una creación artística, ¿no? Para tus oyentes, ¿no? Pero ¿crees que hay valor? Es un poco el concepto de generar una comunidad de gente que entiende vuestra música, vuestro arte. Y a lo que voy es, ¿os preocuparía que os hagáis demasiado grandes y se pervirtiera un poco la magia que hay en la congregación alrededor de Viva Belgrado?
Hostia, no sé. No, nunca me planteo... No me lo había planteado así. A ver, yo sigo pensando que el fan de Viva es muy fan. O sea, generalmente el que es fan es muy fan o no le gusta la banda o le da coraje o lo que sea. Y el que es fan como que se vincula mucho con las letras, eso, ahonda mucho en todo el tema que de las referencias internas y así. No sé si la banda tiene potencial de crecer tanto como para que, bueno, eso se pierda o se desvirtúe. Y al final, bueno, no sé, supongo que dependerá de las canciones que hagamos. No sé si eso responde a todo.
Sí, yo no sé dónde iba con esto, la verdad. Ayer estaba súper lúcido ahí como pensando, hostia, tal, la idea. No, pero ¿sabéis lo que pasa con muchos grupos? Que de repente te conviertes en una especie de U2 sin quererlo, porque es que de repente tu fórmula no solo gusta a los entendidos, los que siguen a Fugazi, todo lo que haya publicado Discord. De repente tienes un... Te has convertido en un fenómeno y hay veces que las bandas empiezan a tomar decisiones creativas en base a tener que contentar a una base de fans mucho más amplia que está en disonancia con el core, ¿sabes? Y hay veces que oigo a muchas bandas comentarlo, hablarlo de otros grupos, de tal, es que estos ya se han hecho muy grandes, ya no es lo que era, ya antes era una cosa, ¿no? Y era sin más que para ver qué opinabas sobre cuando sucede eso, ¿no? Sobre
todo porque... A ver, yo lo digo abiertamente. Nosotros hemos tomado decisiones, o sea, lo que es estrictamente artístico, las canciones así, hacemos lo que nos late, o sea, soy completamente honesto. Y creo que de hecho tampoco sabemos hacerlo de otra forma. No somos tan buenos ni le damos tantas vueltas. Pero sí que hemos tomado decisiones teniendo en cuenta que funcionen mejor las cosas a nivel de llegar a más público y así. Yo qué sé, ¿sabes? El hecho de sacar 4 singles con 4 vídeos responde exclusivamente a eso, en mi opinión. El hecho de estar en Spotify, yo que sé, nosotros los dos primeros discos ni siquiera los teníamos colgados en Spotify y nos servía perfectamente para girar y para tener gente en los conciertos. Todas esas decisiones para mí responden a eso y a ver, creo que es normal, ¿no? Al final si tienes... Joder, o sea, lo digo abiertamente, ¿eh? Nosotros, a mí me fliparía dejar mi curro y dedicarme al grupo y hay que tomar ciertas decisiones, ¿no? Para llegar a eso, entonces sí. Es lo que hay.
Sí. No, es interesante. ¿Hay alguna regla interna sobre cómo adaptar nuevos sonidos al estilo cristalizadísimo de Viva Belgrado, ¿no? Que habéis logrado establecer con 4 álbumes? O sea, ¿tenéis ciertas reglas a la hora de crear y eso, como pasó con este tema, que es más de bedroom pop y tal, ¿no? En plan, tenéis como... Sois muy firmes en plan de... Esto es un tema Viva Belgrado. Esto es un tema que suena muy bien hecho por los músicos de Viva Belgrado, pero no lo podemos incluir porque no encaja. ¿Tenéis ese tipo de pensamientos?
Yo creo que hemos llegado a un punto en el que el único requisito es que nos mole, sinceramente. Y somos una banda de muy pocos descartes, la verdad. O sea, si terminamos un tema, generalmente lo grabamos y le damos cabida. Sí, al final es que nos lata, yo qué sé. Yo recuerdo el tema de Ranchera de La Mina, por ejemplo. O sea, el último disco de Natalia Lafourcade me flipó, me tuvo súper obsesionado, estuve dando la chapa a todo el mundo. Y yo qué sé, quería como hacer un tema que recordara un poco eso. Evidentemente quedó muy lejano y nosotros no tenemos la capacidad que tiene ella, ¿no? Pero eso venía un poco de ahí. Al final es como que yo me empeciné en que quería hacer algo que tuviera así una reminiscencia tal, porque me había flipado el disco y se cristalizó así. Pues así un poco con todo, tío. No sé, de repente veo un grupo, me flipa el sinte que llevan, investigo, me lo pillo y por mis huevos lo vamos a meter, ¿sabes? Ya está.
Oye, pues...
Cándido, muchísima mierda, ¿no? Para este viernes en La Riviera. Que vaya todo genial.
Sí, lo vais a petar.
Sí.
¿Qué duración tiene el show este que es un poco...
cierre
de ciclo?
Tía, yo nunca he sido muy fan de los conciertos muy largos y nos han dado 90 minutos de set, así que haremos una hora y 20 o así. Que, uh-huh. A ver cómo aguantamos, tío, porque hostia, nuestros conciertos son de sudar, la verdad, y son muy físicos, pero bueno, nos tomaremos un par de plátanos antes de...
¡Potasio para el cuerpo! Muy bien.
Pues muchas gracias, Cándido, por conectarte hoy con nosotros.
Igualmente, chicos, muchas gracias.
Chao.
Hasta luego.